Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Buenas, esto es Ultra Fanboy. Mi nombre es Sebastián Galeazzi. Y al que estamos escuchando es a nada más ni nada menos que a Miguel Mateos. Con su libre vivir.
La sombra de mi habitación escribe tu nombre sobre un vidrio.
¿Por qué pongo a Miguel Mateo? Porque aparte de que me gusta mucho y realmente disfruto escuchar a este intérprete, a este rockero eterno del rock nacional. Bueno, viene ahora el 18 de junio a presentar su último trabajo. Y bueno, obviamente ya he sacado las entradas. Obviamente ya tengo primera fila para poder disfrutarlo acá en el Ángel Bustelo, en el auditorio Ángel Bustelo acá en Mendoza. Voy a ir con mi señora esposa, obviamente, que es otra fanática de este señor. Y bueno, poder disfrutar de su música, a pesar de las gastadas que recibo constantemente de mis compañeros argentinos de la liga, ¿no? Porque bueno, siempre me gastan porque pongo Miguel Mateos. Me dicen siempre, debes ser el único plin, ¿no? Hay puntos suspensivos que escucha Miguel Mateos. Pero no, yo creo que hay mucha gente, mucho argento, mucha persona que he vivido los años 80 y algo de los 90 escuchando a este gran artista, a este gran compositor argentino, que obviamente, como muchos compositores exitosos argentinos, viven fuera de nuestro país. En estos momentos creo que vive en Estados Unidos, pero bueno, de vez en cuando se da una vueltita por Argentina a juntar algo de dinerillo y bueno, ya deleitarnos con su música, ¿por qué no? Lo hacen muchos artistas argentinos, y obviamente seguramente en algunos otros lugares del mundo también esto debe ocurrir. Bueno, ¿cómo andamos, gente? Hoy es primero de junio de 2016 y arrancamos junio, nuevo mes. Y bueno, estamos arrancando una nueva etapa en LaLiga.fm. Estamos ya cocinando y ya estamos lanzando lo que va a ser la Liga Premium. Ya si se meten en la página web de LaLiga.fm van a poder observar que hay una opción de suscripción, justamente para que puedan disfrutar de los beneficios que vamos a tener en la Liga Premium. Beneficios exclusivos que vas a poder disfrutar solamente aportando dos míseros dólares, ¿sí? Con $2 mensuales, obviamente, suscripción mensual. Podés obviamente también salirte cuando quieras, ¿no? Es obligación. Vas a poder disfrutar un montón de contenido. Ya estamos preparando el primer lanzamiento con un montón de cosas. Algo adelantó al fin solo Leo con David de Baires Mac sobre este tema. Hablaron bastante, comentaron más o menos lo que la trastienda, lo que va a ser esto. Pero bueno, queremos. Yo también quería hacerlo público acá en Ultra Fanboy, que sepan que vamos a estar trabajando fuerte y duro en este nuevo proyecto, en el cual invitamos a todos a que participen, a que se puedan unir. Esto no quiere decir que si, como decía Leo, no pagás, no vas a poder seguir escuchando los podcasts. No, los podcasts van a seguir saliendo. Vamos a hacer algunos podcasts especiales, van a ver algunos podcasts dedicados pura y exclusivamente para la gente que esté asociada a la Liga Premium. Y obviamente van a haber regalos, van a haber libros, seguramente descuentos y demás cuestiones. Así que bueno, los invitamos, hago extensivo la invitación a todos mis compañeros también, obviamente, a que los inviten a formar parte de la Liga Premium, que va a estar muy, muy interesante. ¿Sí? Es una forma también de apoyar el proyecto, una forma de apoyar el podcasting hispanoamericano, ¿no? Porque estamos reunidos podcasters de todo el mundo. ¿Sí? Tenemos a Cristian en España, lo tenemos a Belvor en México, lo tenemos a Félix en Colombia, bueno, los demás somos, o sea, somos de acá de Argentina, pero seguramente con el tiempo iremos incorporando más gente y la idea es que la liga crezca y seamos un referente de podcasting a nivel tecnológico en toda la región, ¿eh? Así que bueno, quería comentarles eso, me pareció muy, muy interesante y muy importante que lo sepan. Bueno, con respecto al podcast del día de hoy, tengo tantas cosas para hablar, muchas cosas para hablar. Pero bueno, quería hablar un poquito de ante un tema que me gusta hablar recurrentemente. No sé ustedes cómo hacen, cómo tienen configurado. Yo el día a día, mi día a día en lo que es tecnología y en lo que es dispositivos es con el iPhone. De hecho, el iPhone lo llevo, obviamente, como todos ustedes seguramente también lo hacen, a todos lados. También me está acompañando últimamente el iPad. Por ahí llevo de vez en cuando la MacBook Air. Pero bueno, en realidad si ustedes me preguntan qué dispositivo utilizo todo el tiempo y con cuál me identifico más hoy en día es con el iPhone. Y bueno, ¿y qué aplicaciones son las que generalmente usamos o por lo menos las que yo uso? Yo utilizo mucho mensajería, ¿sí? Utilizo mucho WhatsApp. Básicamente WhatsApp porque se ha masificado, ¿no? Acá en Sudamérica creo que mayor grado que por ejemplo en Estados Unidos Messenger de Apple, por una sencilla razón, porque en Estados Unidos hay mucha gente que tiene iPhone, mucho más que Android, y acá en Argentina o en Sudamérica creo que ocurre de igual forma, está un poco dividido, ¿no? Ahí, si bien hay mucho iPhone, también hay mucho Android, porque el iPhone es un producto que no entra a nuestro país oficialmente hablando. Ninguna compañía de telefonía acá en Argentina te vende un iPhone. Hay unos rumores que estarían entrando en algún momento. Hay un vaticinio de apertura de importación con este nuevo gobierno con el cual estamos ahora. Y estaban informando que iba a entrar el iPhone para compañía en algo de 30.000 pesos. Para darles una idea, 30.000 pesos, ¿cuánto serían? $2.000, más o menos. Un poquito menos quizás, ¿no? Cuando un iPhone lo puedes conseguir en 800 o en 400 si te compras el iPhone SE. Así que bueno, tampoco es para tirar manteca al techo, como decimos acá. Es un producto que va a demorar en entrar y bueno, cuando entre acá a Argentina va a salir carísimo, así que ya veremos cómo hacemos para conseguirlo. Seguiremos cruzando al vecino país de Chile, seguramente para poder conseguir el próximo iPhone, que va a ser el iPhone 7. Pero bueno, les estaba contando, una de las aplicaciones que más uso es obviamente WhatsApp, en la cual me comunico con toda mi familia, con todos mis amigos, con clientes y demás. Realmente es la aplicación por excelencia. Ha estado mejorando, ha estado agregando algunas funcionalidades, cosas que ya Telegram venía trabajando hace tiempo y bueno, WhatsApp se está poniendo a la par, ¿no? O tratando de ponerse a la par. Yo creo que todavía sigue lejos de Telegram. Lo que pasa es que Telegram llegó tarde. Telegram es otra aplicación de mensajería que ofrece un montón de funciones más que WhatsApp, pero bueno, llegó después. Llegó después de que WhatsApp y evidentemente no ha sido tan masiva. Lo que me gusta de Telegram, por ejemplo, es que se puede utilizar en cualquier dispositivo, no necesariamente tiene que ser un teléfono. Cosa que WhatsApp, por ejemplo, en el WhatsApp no puedo usarlo en el iPhone. Si bien sacaron una aplicación que la estuve utilizando para la Mac, que permite, digamos, vía web, obviamente, ¿no? Disfrazada, utilizar WhatsApp, pero bueno, tenés que tener el teléfono cerca o tiene un montón de limitaciones que que no lo hacen productivo para nada, y en cambio Telegram no. Telegram te permite utilizarlo en cualquier dispositivo y eso es fabuloso. Bueno, aplicación de mensajería, bueno, obviamente es la mensaje de texto, que es la que menos uso. Por ahí de vez en cuando recibo algún que otro mensaje. Estoy mirando obviamente la pantalla, ¿no? Les estoy comentando las aplicaciones que tengo en la pantalla principal. Hay personas que les encanta tener 358.000 aplicaciones en su dispositivo, con lo cual yo siempre he estado en contra, ¿no? Está bien, podés ir comprando aplicaciones o ir descargando aplicaciones gratuitas, pero realmente pongámonos la mano en el corazón. ¿Cuántas de esas aplicaciones utilizás diariamente? ¿Cuántas? Nada, quizá la bajaste, la abriste, quizá la abriste para ver cómo era y la cerraste y te olvidaste, nunca más. Bueno, esas aplicaciones ocupan espacio, esas aplicaciones ocupan espacio físico en la pantalla y espacio, obviamente, también en la memoria del teléfono. Bueno, cual yo siempre, en ese aspecto, he sido bastante crítico y digo que hay que ser lo más minimalista posible. Minimalista en el sentido de ocupar o tener en el teléfono las aplicaciones que realmente utilizas. Y obviamente, en la pantalla principal del teléfono, tener las aplicaciones que más utilizas diariamente. Bueno, la otra aplicación que también tengo en la primera pantalla, obviamente todas juntas, no agrupadas. Fíjense que yo no utilizo los grupos que te permite utilizar iOS en el iPhone o en cualquier dispositivo móvil de Apple. Yo no las agrupo. Me molesta mucho el tema de tener que estar entrando a una aplicación, abriendo un grupo y abriendo la aplicación, después saliendo de la aplicación y cerrando el grupo. Realmente me parece odiosa esa opción. Así que los únicos grupos que tengo yo para aplicaciones son las aplicaciones que no utilizo, que vienen por defecto en el teléfono, que son un montón. La tengo en un cajoncito ahí, o en un grupo, en la segunda o en la tercera pantalla, cosa que no ocupa espacio. Yo prefiero no utilizar los grupos de aplicaciones, no me gusta. Pero bueno, es una cuestión personal, ¿no? Quizá a ustedes les sirve agruparlo. Por ejemplo, cuando vas a agarrar un teléfono a algún cliente y quiere buscar la opción ajustes, que yo la tengo en la pantalla principal, porque es una de las funciones que más utilizo. Por ejemplo, cuando quiero ir a conectarme a la red Wi-Fi, o no sé, cuando quiero activar o desactivar compartir internet, que serían cosas que tendrían que estar obviamente ya hoy en día en el control panel, o en el panel de control, el control center, perdón, esa pestaña que se despliega de abajo hacia arriba. No están, obviamente, mal por Apple. Venimos ya hace varias iteraciones del sistema operativo y no, eso no lo modifican. Lo podrían hacer perfectamente. Por eso, por ahí, algunas soluciones tan interesantes, ¿no?, que uno puede encontrar con el jailbreak y con Cydia. Pero bueno, uno por ahí, me podrían haber dicho ustedes, bueno, vos podrías poner todas esas aplicaciones en un solo grupo de aplicaciones. Bueno, no, evidentemente no lo hago, por eso que les explicaba. Realmente me parece muy molesto tener que entrar, después cuando salgo tener que cerrar el cajón de aplicaciones. No me gusta para nada. Bueno, el Messenger obviamente de Facebook, por ahí algún que otro cliente también se comunica por ahí. El calendario para saber qué fecha es hoy. Por ejemplo, cuando arrancó el podcast les pude decir que hoy es 1 de junio. Sí, por ahí la utilizo. Después la opción de fotos, ¿sí?, para poder ver las fotos que saqué. Notas es una aplicación, yo creo que es una de las aplicaciones que más utilizo. En Notas, y ahora que se pueden poner clave, que uno puede agregarle el candadito y lo puede bloquear la nota solamente colocando el dedo en el botón, en la huella digital, ¿no?, en el lector de huella digital, el botón Home, me parece fabuloso. Ahora, y bueno, obviamente a Notas le agregaron la posibilidad de poder dibujar, la posibilidad de poder modificar la letra. Está muy buena Notas. Y lo bueno de Notas es que se sincroniza con todos mis dispositivos. Entonces yo puedo estar haciendo una nota en el iPhone y después seguir modificándola en el iPad o en la misma Mac, ¿no? Eso me parece fabuloso. Ahora, con el tema del candadito y esto de poder poner privacidad en las notas, una consulta, ¿no? Cuando uno desbloquea una nota, o sea, le pusiste el candado, le pusiste la huella digital, listo, ya está, guardado y está encadenado. O sea que la única forma de poder abrir esa nota es colocando el dedo en la huella digital. Cuando uno sale de la nota, el candado queda abierto. O sea, no se cierra. Eso me parece una estupidez. O sea, si no, uno tiene que elegir, cuando salió de la nota, volver a cerrarla, presionando el candadito que está hacia el lado derecho del título de la nota. Eso me parece una estupidez total. O sea, Apple podría ahí haber hecho, bueno, si salís de la nota, que es algo importante, algo seguro, por ejemplo, claves bancarias. Ya sé que algunos se van a agarrar la cabeza con eso, pero bueno, yo sí tengo mis claves bancarias en la aplicación Notas. Antes las tenía sin clave, ahora las tengo con clave. Obviamente el que hubiese robado el teléfono no hubiese podido acceder, pero bueno, igual es un descuido, lo reconozco. Muchos utilizan 1Password para eso. A mí 1Password me parece una solución interesante, pero no tanto. Y algún día voy a hablar, voy a comentar por qué. Pero bueno, volviendo a Notas. Salís de Notas, tenés justo esa nota con clave. Cuando saliste queda abierta. O sea, que cualquiera puede entrar y volver a ver tu información. Me parece una estupidez. Pero bueno, cuestiones aparte, sigamos. Notas, una de las aplicaciones que más uso. Después tengo una nueva que se llama Remote Patrol. Remote Patrol es una aplicación paga. Es una aplicación que me permite monitorear las cámaras que tengo en mi casa. He colocado algunas cámaras de seguridad inalámbricas, IP, genéricas. Dice Polaroid la cámara, pero no creo que sea Polaroid, debe ser una marca genérica. Una marca china. Anda muy bien, es Wi-Fi. Son cámaras que vienen motorizadas, uno las puede configurar. Muy interesante. En algún momento, en algún podcast siguiente, vamos a contar un poquito de esto, cómo configurarlas, cómo habilitar los puertos en el router para poder acceder y un montón de cosas más. Hoy en día necesitamos estar monitoreando lo que está ocurriendo en nuestros hogares, o en tu oficina, o en tu empresa. Y es una... esta aplicación, con una aplicación que dejé en la Mac, que tengo en la Mac, que también es paga, encontré la solución rápida, fácil y súper configurable para poder monitorear o utilizar estas cámaras con cualquier dispositivo, sea el iPhone, el iPad, la Mac, etc. Ya les voy a comentar más adelante cómo es esto. Así que bueno, esta es una aplicación que ya también coloqué en mi pantalla de inicio. ¿Qué más? Chrome, obviamente. Para navegar mucho Chrome. Utilizo mucho Chrome, creo que ustedes los que saben también. ProTube. Bueno, ProTube es una aplicación que reemplazó por completo a la aplicación YouTube. Es una aplicación de pago. Está tanto para el iPhone como para el iPad. Lo bueno de ProTube es que... lo más importante, creo, ¿no? Quita las publicidades. Sí, entonces, si entro a YouTube, me tengo que comer 2-3 segundos de publicidad. No, bueno, ProTube la... limpia automáticamente la publicidad. Tiene un montón más de opciones. Tiene unas opciones, por ejemplo, para configuración de visualización. Yo le puedo decir a ProTube, cada vez que te abras, no reproduzcas a la máxima resolución. Reproducí a 480. O reproducí a 120, dependiendo de lo que yo le quiera decir. Eso me pareció muy bueno también, muy útil. Tiene un montón de opciones más, interesante, súper configurable. Pero bueno, básicamente la compré por eso. Otra de las cosas que permite hacer ProTube, que no permite hacer la aplicación YouTube todavía, es la ventana emergente. Yo puedo tener la ventana emergente de ProTube, tanto en el iPhone como en el iPad. Bueno, el iPhone no sé si funciona, pero en el iPad sí. Yo puedo tener la emergente viendo un video en YouTube y trabajando con otra aplicación. Eso está muy bueno. Básicamente fue por eso que la compré. Y después, cuando vi que podía hacer también el tema de quitar las publicidades, me encantó. Realmente es una aplicación que recomiendo mucho. ProTube. Obviamente Mercado Libre, otra aplicación que utilizo es un montón. Mercado Libre es como el eBay de acá de Argentina. Y bueno, yo compro mucho por Mercado Libre, muchísimo. Muchos repuestos para equipos. O lo utilizo mucho para comprar accesorios, fundas. Para mi hija, por ejemplo. Lo utilicé ayer para comprar un router. Ayer compré un AirPort Extreme, el 1408, un modelo de quinta generación, el que venía chatito, ¿se acuerdan? El anterior al nuevo. lo compré en Mercado Libre, salió muy muy económico, así que bueno, me está por llegar en estos días y voy a poder configurar mi red Wi-Fi como tiene que ser, porque hasta ahora la tenía configurada con Telefónica y Telefónica con su router Huawei es un asco, no llega a ningún lado, tengo problemas de lentitud en navegación y demás. Bueno, yo creo que este AirPort Express Extreme va a solucionar mucho ese tipo de cuestiones. Lo bueno del AirPort Extreme es que te permite también con un puerto USB conectar un disco rígido externo o una impresora que no tenga Wi-Fi, entonces puedes compartir también ese tipo de cosas. Yo tengo de hecho una impresora de chorro de tinta HP que no tiene Wi-Fi y que necesito compartir, así que me va a venir al pelo también para eso. Súper configurable, obviamente, tiene un montón de opciones. Así que bueno, por eso tengo la aplicación de Mercado Libre en mi pantalla principal. ¿Qué más? Google Maps. Otra aplicación que utilizo mucho. Siempre estoy viajando, siempre estoy desplazándome por varias provincias y necesito ubicar lugares. Y Google Maps, a mi entender, en estas zonas funciona mejor que la aplicación nativa de Mapas. Así que Mapas fue a la cajita de las cosas que no se usan. Otra aplicación, App Store, obviamente la aplicación nativa para poder hacer compras o descargar aplicaciones. Recordatorios, yo utilizo mucho Siri para recordatorio, muchísimo. Creo que es para eso y para... ¿Qué otra cosa utilizo Siri? Para despertarme en las mañanas, ¿no? Son para las dos cosas que utilizo Siri. Y anda y funciona bien, generalmente. Y por ahí para llamar a alguien, pero generalmente lo utilizo para recordatorios. Me parece... muy, muy útil decirle a Siri, recordame el día jueves a la 1 de la tarde llamar a Pepito. Fabuloso. Y bueno, obviamente recordatorio lo tengo ahí para que me vaya marcando como un Todoist, ¿no? Las cosas que tengo que hacer. Otra aplicación que utilizo mucho, configuración. Configuración, obviamente, para todos los ajustes que uno podría hacer en el control, en el panel de control. O no sé, notificaciones, o bueno, que Apple todavía no lo hace. Bueno, sí o sí hay que entrar a la aplicación configuración. No queda otra. Otra aplicación que utilizo mucho y otro servicio que utilizo mucho es Dropbox. Esta aplicación para guardar contenido en la nube me parece excelente. Ya creo que tengo algo de 20 GB. No he pagado nada, solamente perdón, invitando gente y haciendo algunas que otras truquitos por ahí. Ya cuento con 20 GB. El otro día me eliminaron la cuenta de 50 GB, creo que era, por haber comprado el Galaxy Note 3. ¿Se acuerdan? Ese teléfono que compré una vez para probar, que se lo quedó, terminó quedando mi mujer. Bueno, Galaxy Note 3. Samsung me regalaba, o Dropbox, gracias a Samsung, me regaló por 2 años 50 GB. El otro día se venció, así que me avisaba que tengan cuidado, que se me iban a borrar todas las cosas. No borrar, pero no iba a poder grabar más nada. Así que bueno, tuve que hacer algo de limpieza y la verdad que me vino bien para sacar un poco de basura, ¿no? De Dropbox. ¿Qué más? VoiceShock, obviamente, la aplicación que estoy utilizando ahora para grabar este episodio. Una aplicación súper recomendada, sale $10. Esta me la regaló David, iba a decir el apellido casi. Davidcito Loco, como le gusta que le digan. Él es como Clark Kent, no le gusta que le digan el nombre. Así que siempre está en el anonimato, pero ustedes lo conocen como Davidcito Loco, del podcast Byron Mac, obviamente integrante de la Liga FM. ¿Qué más? TuneIn Radio, otra aplicación que utilizo, no les voy a decir todos los días, pero por ahí cuando tengo ganas de escuchar una buena radio, obviamente informativos, lo hago con esta aplicación TuneIn Radio, ya que el iPhone no viene con circuito de radio FM. Mala, ¿no? Ahí Apple se equivocó bastante, dirían los haters. Otra aplicación es la del banco, obviamente. Yo no voy a decir cuál es. Otra aplicación, Overcast. La aplicación por excelencia para reproducción de podcast. Ahora free, así que con todas las funciones free. Una aplicación de Marco Arment, un podcaster también conocido y bloguero. Flipboard, la revista esta que nos permite seguir blogs y páginas web como si fuera una revista, muy utilizada, yo la utilizo mucho. Pocket, donde guardo todas las cosas interesantes y que realmente tienen sentido para poder analizar después y comentar en los podcasts, o bueno, uno leer, ¿no? Facebook, una red social que utilizo de vez en cuando, sobre todo para compra y venta. Y Twitter, una que utilizo bastante, ¿no? Ahí me pueden encontrar como arroba SGALEAWZI en Twitter. Estoy bastante. Y bueno, en la barra final, ¿no? Abajo de todo, obviamente el teléfono, obviamente la aplicación Mail, que es la que utilizo para tanto los mails personales como los mails de la empresa. Safari, como navegador que lo uso, sí, porque obviamente por ahí linkean, muchos servicios linkean a Safari, obviamente, porque es el navegador por excelencia del iPhone, no por otra cosa. Y Spotify, sí, Spotify es la aplicación de música que utilizo también. Recuerdan que yo tenía antes Apple Music, me había dado Spotify enojado, pero bueno, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, así que estoy nuevamente en Spotify con cuenta premium. Pago algo de 36 pesos por mes. El otro día un amigo me preguntaba por Twitter, o preguntaba por Twitter, ¿qué vale la pena más? ¿Spotify o Apple Music? Bueno, le contesté obviamente Spotify, básicamente por precio y por prestaciones. Realmente anda muy bien, anda muy rápido. Yo creo que Apple Music todavía está en beta, todavía están tratando de solucionar el tema de que arranque, si bien ya tiene 13 millones de suscriptores, que es un montón. Pero bueno, Spotify creo que va por los 30, así que tienen que mejorar algunas cosas, ¿no? Y bueno, obviamente $5 contra 36 pesos, $5 serían como, a ver, 75 pesos contra 36 pesos. La verdad que no vale la pena ni pensarlo, ¿no? Y ya tengo mis playlists, tengo todo armadito, así que estoy muy contento con Spotify. Así que bueno, eso es lo que tengo en mi pantalla principal. No quería aburrirlos, tengo obviamente más aplicaciones. Seguramente después las iré comentando en posteriores episodios. Ya estoy llegando a mi destino, ¿sí? Es un viaje largo el que estaba haciendo. Seguramente escucharán los ruidos que escuchan, son de las ventanas, que las bajé un poquitito. Acá estoy llegando a San Juan, hay unos 10 grados, estamos en invierno acá en esta zona del hemisferio sur, obviamente, de América. Y bueno, estamos en invierno, lluvia, frío, la verdad que un invierno complicado. Bueno, otoño, ¿no? Todavía no estamos en invierno. Un otoño complicado acá en la zona de Cuyo, mucha lluvia, muchísima lluvia, nublado casi todos los días. Algo muy atípico para esta zona, porque esta es una zona realmente mucho sol, temperaturas frías, ¿no? En invierno, obviamente, pero no con la lluvia que hemos estado soportando estos días. Aparece Buenos Aires. Obviamente esto es todo lo contrario que Buenos Aires, es una zona mucho más seca, árida, ¿no? De hecho hay mucho desierto por acá. Pero bueno, este año nos ha agarrado unas cuestiones medio extrañas en lo que es a meteorología se refiere, unos fenómenos que no se daban hacía siglos, así que bueno, los estamos padeciendo todos mojados, obviamente. Así que bueno, gente, no quiero distraerlos más, ya llevamos casi media hora de programa, y bueno, nos estamos escuchando próximamente, así que bueno, mail seba@ultrafanboy.com o @SGALEAWZI en Twitter. Y bueno, gracias por estar, gracias por escuchar, y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Chau, chau.
LaLiga.fm. Estamos conectados.